Dando las críticas constructivas y las recomendaciones de nigerianos de todos los sectores, este país se derrumbará y se volverá ingobernable. Esa es la severa advertencia que han lanzado los obispos al gobierno de Nigeria muy recientemente, el pasado 7 de mayo. Los obispos advierten que el país se acerca rápidamente a la ingobernabilidad. Queman comisarías, matan a nuestros militares, atacan cuarteles, asaltan campamentos de desplazados, invaden tierras de cultivo. El desempleo juvenil está en su punto más alto. El sector privado no encuentra un entorno propicio para el crecimiento económico, mientras que los nombramientos para los cargos públicos no reflejan nuestra diversidad. Y concluyen preguntándose qué signos que preceden al colapso de una nación podrían ser más fuertes que estos. Entre los delitos que se multiplican en el país resulta especialmente odioso el de los secuestros de estudiantes, el último de los cuales tuvo lugar el 5 de mayo, cuando un grupo de alumnos de la Universidad Estatal de Abia Uturu, en el sureste del país, fueron secuestrados por hombres armados mientras viajaban en un autobús. A este respecto, los obispos afirman que los nigerianos están cansados de que los bandidos se lleven a los jóvenes de la universidad, ejecuten a algunos de ellos, mientras otros son retenidos para negociar un rescate. Y es que la inseguridad está provocando la pérdida diaria de vidas y bienes en todas las partes del país. Para detener el colapso, los obispos instan al presidente Muhammad Buhari a que convoque una conferencia nacional en la que todas las partes interesadas participen en un debate sincero y leal sobre el camino a seguir para poner en práctica la tan debatida reestructuración gubernamental y la devolución de poder a los gobiernos locales. La Iglesia en Nigeria está pagando un alto precio por esta situación y es uno de los sujetos sociales más relevantes para la cohesión del país, al tiempo que la voz de los obispos goza de un alto reconocimiento social. No es la primera vez que, en coherencia con su misión, tienen que levantar la voz frente a un gobierno que no está a la altura de la grave crisis que amenaza la propia supervivencia de esta nación. Estamos en El Espejo y comenzamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos contándoles que la Conferencia Episcopal ha presentado la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España,
que constata la labor social y caritativa de la Iglesia, que se ha incrementado un 70% en los últimos 9 años. Según esta memoria, correspondiente a 2019, atendió a más de 4 millones de personas en más de 9.000 centros socioasistenciales.
Y el Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Joseba Segura obispo de Bilbao.
Era obispo auxiliar desde 2019 y administrador diocesano desde el traslado de su predecesor Mario Iceta a la diócesis de Burgos. Joseba Segura es licenciado en psicología, doctor en teología, realizó un máster en economía y durante 12 años fue misionero en Ecuador.
También tendremos actualidad que llega desde el Vaticano.
Un motu propio del Papa ha establecido el ministerio del catequista como respuesta urgente a la necesidad de evangelización del mundo contemporáneo. Además, hoy se presenta en Roma el libro En camino con Ignacio, un diálogo del superior general de los jesuitas Arturo Sosa con el periodista Darío Menor en vísperas del comienzo del año ignaciano.
Tras los últimos enfrentamientos en Jerusalén, los patriarcas de Tierra Santa piden que se preserve el carácter especial de la Ciudad Santa.
Los líderes cristianos piden a la comunidad internacional y a todas las personas de buena voluntad que intervengan para poner fin a estas acciones provocadoras y a seguir rezando por la paz.
Y el Vaticano autoriza el inicio del proceso diocesano de canonización del dominico y periodista, nuestro compañero el padre José Luis Gago.
La Iglesia de los Dominicos de San Pablo de Valladolid acogerá el próximo 19 de junio la apertura de la causa de quien contribuyó en los años 60 al nacimiento de la cadena COPE, de la que fue director general.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Hoy vamos a reflexionar en unos minutos acerca de la información sobre la Iglesia que tenemos a nuestra disposición, sobre el fenómeno comunicativo que es en sí misma la Iglesia. Lo vamos a hacer abriendo las páginas del libro Noticias y algo más sobre la Iglesia, del profesor de la Universidad CEU San Pablo, José Francisco Serrano.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Le voy a preguntar al jugador. Es muy importante lo que has conseguido hoy, ¿eh? O sea, 461, convertirte en el jugador bético con más partidos de la historia.
Joaquín,
enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias. Estoy feliz de poder seguir disfrutando el día a día en el club de mi amor.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Miras hacia adelante y ¿cómo lo ves?
Por ganas y por ilusión y por físico podría continuar.
¿Cómo has celebrado el segundo gol de Borja Iglesias? Parecías un juvenil en la grada que habían invitado al partido, macho.
Sí, me lo han enseñado al final del partido. Tío, madre mía, cómo hemos sufrido.
¿Siempre eres tan alegre como parece?
Sí, sí, sí. O sea, eso al día a día para mí tiene que ser así.
Porque... De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número 1 del deporte.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma.
Qué rápido. Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento.
Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Por muy grandes que sean los problemas, por muy difíciles que sean los retos, por muy graves que sean la enfermedad, el hambre o el olvido, la Iglesia siempre da respuesta. Presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia. El viernes por la noche, en 13.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Bueno, tenemos aquí encima de la mesa un libro de la colección de bolsillo de Editorial Palabra titulado Noticias y algo más sobre la Iglesia. Es una oportunidad que nos brinda para reflexionar acerca de lo que es también nuestro trabajo de todos los días, la información sobre la Iglesia y sobre el fenómeno comunicativo que la Iglesia es en sí misma. Hoy se ha presentado la memoria de actividades de la Iglesia en España correspondiente al año 2019, al ejercicio económico 2019, y de ahí desde luego brota muchísima noticia, claro que sí. El autor de este libro es el profesor José Francisco Serrano de la Universidad CEU San Pablo, que además es un colaborador de diversos medios de comunicación y entre ellos, pues muy especialmente de la cadena COPE. Y tenemos el gusto de saludarle aquí en El Espejo. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis. Encantado.
Yo recuerdo que hace bastante tiempo, cuando yo comenzaba en estas lides, un colega me decía que, bueno, que esta información, la información sobre la Iglesia, no le resultaba demasiado agradecida. Tenía muchos tópicos, muchos prejuicios, pero recordando aquella imagen de uno que profesionalmente se tenía que dedicar a escribir todos los días sobre la Iglesia y que no le resultaba agradecido, yo te pregunto a ti, ¿por qué es interesante hoy la información sobre una institución como la Iglesia, que parece que ha perdido peso social, que en muchas ocasiones pues arrastra una imagen deteriorada, sea por problemas internos, sea también pues por la hostilidad de determinados ambientes de poder? ¿Por qué sigue siendo interesante la información sobre la Iglesia?
Bueno, yo creo que la tesis del libro es que una buena información sobre la vida de la Iglesia es siempre buen periodismo. ¿Y el buen periodismo de qué nos habla? Nos habla de lo que es importante para las personas, para cada uno de nosotras. Y evidentemente la Iglesia tiene que decir muchas cosas muy importantes para cada uno de nosotros, para la sociedad, para este momento de la historia. El Papa Francisco es un líder ético mundial indiscutible. El Papa Francisco está constantemente ofreciendo temas de conversación para el debate público y el debate personal. Y el periodismo, si es buen periodismo, siempre se fija en aquello que representa un interés que es relevante y que en la práctica nos ayuda a vivir mejor.
Y en tiempos también se hablaba, y yo creo que todavía se sigue hablando, aunque ahora no sea un tema tan habitual, de una especie de mutua incomprensión entre el mundo de los medios y el mundo de la Iglesia. Cada uno tenía sus razones, y todas son razones de mayor o menor peso. A lo largo de este periodo, y que tú has venido observando, monitorizando, podríamos decir, en tu investigación, ¿se ha superado esa incomprensión o todavía no?
Yo creo que la Iglesia ha aprendido del mundo y el mundo fundamentalmente ha aprendido de la Iglesia. Una Iglesia que no comunica no es Iglesia. Y también hay que decir que la Iglesia no comunica como comunica el mundo, en el sentido del concepto teológico del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque para la comunicación, y no toda comunicación es una comunicación política, para la comunicación la Iglesia fundamentalmente de lo que se preocupa es del destinatario, de las personas, de hacer llegar el mensaje. Es verdad que los medios de comunicación tienen sus propias dinámicas, sus propias rutinas de producción, su lenguaje. Ahora en la web pues hay que escribir de una forma determinada, hay que traducir el mensaje, es decir, una pastoral de un obispo que tiene 40 folios, hay que traducirlo en 3 párrafos, en 2 ideas, pero esa es la propia dinámica de las realidades terrenas. Es decir, esto como la educación y como la pedagogía, las grandes ideas hay que saber explicarlas. Y eso yo creo que la Iglesia lo ha aprendido, incluso ha ido por delante. Por ejemplo, se dice que si la Iglesia llegó tarde a los grandes medios de comunicación de masas, sin embargo, donde la Iglesia ha llegado muy pronto es a Internet, y se ha posicionado y se ha metido ahí de fondo. ¿Para qué? Para las nuevas generaciones, hacerles llegar el mensaje tal cual se entiende en las claves en las que vivimos ahora.
Qué habría que pedirle para que estemos ante un ejemplo de eso que tú llamas buen periodismo y por tanto también buena información sobre la Iglesia? ¿Qué habría que pedirle a los informadores, que no necesariamente tienen que ser hombres y mujeres de Iglesia, efectivamente? ¿Y qué habría que pedirle a la institución eclesial, porque eso es como no decir nada, sino a las diversas articulaciones comunitarias e institucionales que componen esta realidad compleja, que es lo primero que hay que decir, que la Iglesia no es como una cosa monolítica, es una realidad muy viva y muy diversa interiormente?
Fíjate que a nosotros, a los periodistas, lo que se nos tiene que pedir y exigir incluso por parte de las audiencias, de los públicos, es profesionalidad. O sea, tenemos que ser profesionales. Es decir, para la labor de la comunicación de la Iglesia, para la labor de hablar sobre la Iglesia, de escribir sobre la Iglesia, ¿qué se nos debe pedir? Lo que a todo buen periodista que se dedica, por ejemplo, a la información económica o la información de la salud. Que seamos profesionales, que tengamos conocimiento de la materia, que utilicemos, que sepamos manejar el lenguaje, que tengamos fuentes de información, que ofrezcamos explicaciones en contexto. Esto es lo que se nos pide a los profesionales. ¿Y qué se le pide a quienes se dedican a la comunicación de la Iglesia? Pues que entiendan a los profesionales, que entiendan los ritmos de los medios de comunicación, que entiendan las dinámicas de la comunicación, que faciliten el trabajo y que después también abran las ventanas, ¿no? Yo creo que hay que aplicar mucho y hay que seguir hablando del Concilio Vaticano II y hay que seguir hablando de lo que el Concilio Vaticano II, en la clave de la Gaudium et Spes y de la Lumen Gentium, nos dijo, ¿no? Hay que abrir las ventanas, hay que hacer de la Iglesia transparente, hay que meterse, bueno, las formulaciones del Papa Francisco son muy adecuadas para esta dinámica de la comunicación de la Iglesia. Los mismos gestos y las mismas palabras y las formas expresivas del Papa Francisco son un ejemplo en este momento para quienes se dedican a la comunicación en la vida de la Iglesia. Y sobre todo, hay que romper estereotipos y tópicos.
Te tomo la palabra con lo que decías del Papa y he estado pensando al hilo de tu libro en dos cosas que denuncia con mucha frecuencia y con mucha fuerza el Papa en el interior de la propia Iglesia. El chismorreo, al que a veces se reduce pues la narración sobre lo que está pasando en la Iglesia, y eso también afecta a la información sobre la Iglesia, y la reducción de la fe a ideología, y por tanto la batalla campal de naturaleza ideológica. ¿En qué medida ambos aspectos dañan en este momento a la comunicación sobre la Iglesia?
Evidentemente limitan y reducen al máximo lo que es la riqueza de la vida de la Iglesia. Fíjate que el fenómeno del chismorreo, del cotilleo, de los rumores, se podría decir, uh-huh, de las informaciones no contrastadas, también en cierta medida está relacionado con la ausencia de la información. Es decir, aparecen rumores cuando no hay información. Y esta es una preocupación que debemos plantearnos todos desde el punto de vista de esa autocrítica de la que hablaba antes. La vida de la Iglesia es riquísima, por lo tanto, también tenemos que hacer un esfuerzo añadido en traducir todo lo que está ocurriendo en la vida de la Iglesia, que, insisto, es tan rica como la vida misma, en noticias y en informaciones. Y en ese sentido, yo en el libro apunto a una idea que la que estoy dando vueltas desde hace tiempo, ¿no? Hay demasiada opinión en la Iglesia, y la opinión es el último grado en la certeza del conocimiento. Hay que volver a recuperar la dinámica de la información, de los hechos que unen. Los hechos siempre unen. La Eucaristía es el símbolo de la unidad por excelencia en la Iglesia. Y después hay que romper con otro tipo de dinámicas que marcan incluso las traducciones de las formas de hacer periodismo desde el punto de vista de la política a las formas de hacer periodismo desde el punto de vista de la Iglesia. Y así pues procuraremos presentar una imagen real de la vida de la Iglesia. Los medios de comunicación no son solo ventanas, son también espejos. Tenemos que trabajar para que ese espejo no sea ni cóncavo ni convexo, es decir, sea plano y ahí nos reflejemos todos. La pluralidad de la vida de la Iglesia es otra de las grandes riquezas de este proceso de la comunicación.
Yo me he encontrado con gente sencilla que conocen que yo estoy en el ramo, evidentemente, y que, por ejemplo, a la salida de la misa del domingo te dice que ante este rifirrafe en el que a veces se ha convertido la información sobre la Iglesia en algunos lugares, pues que casi prefieren no acercarse. Y entonces prefieren, bueno, yo ya tengo mi comunidad, ya tengo mis referentes conocidos, no necesito mucho más. Eso también encierra un cierto peligro, pero se comprende, ¿no? Se comprende esa tendencia de la gente sencilla, ¿no? Dejarse meter en ese pim pam pum. ¿Qué pistas podemos dar para que la gente esté bien informada y al mismo tiempo no sea víctima, digamos, de ese ambiente tóxico que a veces se produce?
Bueno, yo creo que es fundamental que hagamos un esfuerzo, todos los oyentes, los cristianos de a pie, los fieles cristianos, por tener medios de comunicación de referencia que informen adecuadamente sobre la vida de la Iglesia. Y los hay, y existen, y tenemos que buscarlos. Incluso tendría que decir algo más. No solo tenemos que buscarlos, sino tenemos que colaborar y hacer posible que los periodistas hagan cada vez mejor su trabajo. Estoy hablando de la información de medios generalistas. Bueno, voy a poner el ejemplo de la cadena COPE, ¿no? Es un medio de referencia de la vida eclesial. Donde, ¿qué hace la cadena COPE cuando informa sobre la vida de la Iglesia? No deforma desde el punto de vista ideológico, sino que recurre a las fuentes. Y yo creo que ese es el esfuerzo fundamental. Ir a las fuentes, ir al Papa Francisco directamente. Ahora Internet nos da posibilidades de encontrarnos con los textos originales, con los gestos originales, con los vídeos originales. Yo creo que ese es el esfuerzo. Y así que rompemos con esa dinámica a la que tú habías hecho antes referencia de la aplicación de modelos que son ajenos a la propia vida de la Iglesia, como pueden ser modelos ideológicos basados en el conflicto, y acercarnos a lo propio del significado de la información de la vida de la Iglesia, del que busca la información sobre la vida de la Iglesia, que es la comunión, que es la unión entre todos. Por lo tanto, buscar los medios, hacerles esfuerzo y, sobre todo, algo es muy importante, unos cristianos, nulos cristianos. La información sobre la vida de la Iglesia debe ser comentada en la comunidad. Y yo creo que, en este sentido, la comunidad de cada cual, la parroquia, el movimiento, la realidad eclesial, es un ambiente muy apropiado para hablar sobre lo que leemos, sobre lo que vemos y sobre lo que escuchamos.
Pues un conjunto de reflexiones que están aquí recogidas sintéticamente en este librito Noticias y algo más sobre la Iglesia, que recoge la experiencia, la vivencia y también la investigación de José Francisco Serrano, que una vez más ha querido compartir con nosotros. Paco, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, José.
Hasta pronto.
Un fuerte abrazo a todos.
Adiós, adiós. Abrimos ya página informativa con todas las noticias de esta jornada, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
La Conferencia Episcopal ha presentado la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España,
que da cuenta de su actividad litúrgica, pastoral y caritativa durante 2019, con más de 4 millones de personas atendidas en distintos centros socioasistenciales, pero una memoria que no refleja todavía el esfuerzo añadido que ha supuesto la pandemia. La directora de la Oficina de Transparencia es Esther Martín.
La Iglesia está presente en todos los problemas y en las carencias pues, que hay ahora mismo en nuestra sociedad, en la soledad de los mayores, de los enfermos, en las dificultades pues, que tienen las familias, los matrimonios que pasan por malos momentos, en el drama del paro, las mujeres que sufren violencia, los inmigrantes, los menores. La Iglesia tiene una respuesta para estos problemas reales que hay hoy en la calle. Y también en medio de esta pandemia. Es verdad que el año que viene pues podremos ponerle cifras pues a esta respuesta de la Iglesia, de tantos, de cientos de iniciativas que ya conocemos, ¿no? Que hemos ido conociendo. Pues el año que viene podremos ponerle, como digo, cifras, ¿no? a esta respuesta.
Y el Papa Francisco ha nombrado hoy a Monseñor Joseba Segura obispo de Bilbao.
Era obispo auxiliar desde 2019 y administrador diocesano desde el traslado de su predecesor Mario Iceta a la diócesis de Burgos. COPE Bilbao, Eloísa Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, después de 2 años como auxiliar de la diócesis bilbaína, el Vaticano ha confirmado hoy el nombramiento de Joseba Segura como prelado titular tras la marcha de don Mario Iceta. Las primeras palabras del nuevo obispo son para agradecer la confianza del Papa Francisco y para reconocer la responsabilidad que siente. Tratará de imitar, dice, el corazón transparente de Jesús.
Pero lo importante no es cómo me sienta yo. Lo que espero y lo que el tiempo dirá es si esta es una buena noticia no para mí, sino para esta comunidad de fe a la que siempre he pertenecido y que ahora me recibe como su obispo. Y si se trata de dar gracias, quiero darlas a Dios. No por ser obispo, sino porque de muchos modos y maneras me ha enriquecido con una gran diversidad de experiencias.
Bilbaíno del barrio de Recalde, 63 años, experto en economía social, Monseñor Segura es licenciado en psicología, doctor en teología y ha desarrollado su ministerio sacerdotal en la diócesis de Bilbao, aunque estuvo en Ecuador trabajando pastoralmente en Quito y como miembro de Cáritas Nacional de Ecuador.
Y el Vaticano ha autorizado el inicio del proceso diocesano de canonización del dominico y periodista, el padre José Luis Gago.
La Iglesia de los Dominicos de San Pablo de Valladolid acogerá el próximo 19 de junio la apertura de la causa de quien contribuyó en los años 60 al nacimiento de la cadena COPE, de la que fue director general. Así lo ha recordado hoy el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Pero yo creo que tiene una importancia singular para el periodismo en España, para lo que significa la presencia también de la Iglesia en el mundo de la comunicación a través de medios propios. La valoración de la vida sencilla y valiosa de José Luis Gago, de su entrega a través de la comunicación en las ondas y de otros medios, es sin duda una estupenda ocasión para invitar también a los periodistas de cualquier tipo de medio a cultivar lo que el padre Gago siempre decía y que se ha terminado siendo lema de la propia COPE, ¿no? La verdad os hace libres.
Vamos ahora con la actualidad que llega desde el Vaticano.
Un motu propio del Papa presentado hoy ha establecido el Ministerio del Catequista, corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya en la introducción a este documento, el Papa destaca que en la historia de la evangelización ha sido fundamental la eficaz misión de los catequistas y hoy su presencia es aún más urgente. Por este motivo, recibir un ministerio laical como el de catequista da mayor énfasis al compromiso misionero propio de cada bautizado, aunque advierte que no se puede caer en ninguna forma de clericalización. Rino Fisichella es el presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización.
Ci auguriamo.
Esperamos que a partir de ahora el proceso de evangelización continúe su fructífero camino y que los millones de catequistas que diariamente dedican su vida a este antiguo y siempre nuevo ministerio redescubran su vocación para una comprometida renovación del proceso catequístico en beneficio de la Iglesia y de las nuevas generaciones. La Congregación de Culto Divino publicará en breve el rito de institución por el que un gran número de fieles laicos de todas las edades pasarán a ser oficialmente colaboradores del obispo, cuya misión, según la Carta Apostólica, es la de ser el primer catequista de su diócesis.
Pues como saben, se lo hemos venido contando, hoy se ha presentado la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia en España, que corresponde al ejercicio económico de 2019. Es un ejercicio de rendición de cuentas, como ha dicho el obispo secretario, Luis Argüello, pero también, y más aún, de gratitud por una vida que tiene profundas raíces, una vida cambiada por el encuentro con Cristo, que se convierte en anuncio, en cercanía, en cuidado, en educación. Es importante el esfuerzo de cuantificar con rigor todo lo que se puede y se debe cuantificar. Número de sacerdotes, religiosas, escuelas, centros sociales, voluntarios, misioneros, asociaciones y movimientos laicales, proyectos de Cáritas. Y también la traducción económica de esos números en horas de servicio, en generación de valor, en creación de trabajo y aportación incluso al Producto Interior Bruto. Porque la Iglesia vive en el mundo y fecunda la historia sin perder nunca el horizonte de la eternidad, de esa plenitud que Cristo nos ha prometido y nos ha ganado con su muerte y resurrección. Bueno, esos números en la memoria vienen entreverados con numerosos rostros, con personas concretas, hombres y mujeres, jóvenes, familias, ancianos, en los que se ve lo que es realmente la Iglesia, que no es el pueblo de los perfectos, sino un pueblo de gente herida, como todos, pero tocada por el encuentro con Cristo. Y de ahí deriva un verdadero océano de caridad, de cultura, de bien para todos. Pensemos por un instante cómo serían nuestras ciudades si no existiera todo eso. Es un mal pensamiento, pero abrimos ahora ya la ventana al mediodía COPE, donde Antonio Herraiz nos trae la imagen real de lo que está pasando en nuestras ciudades.
La imagen real nos lleva a hablar de vacunas, porque hoy vamos a abrir el debate. Lo ha abierto Estados Unidos, primero dio el paso Canadá, sobre qué hacer con esos adolescentes de 12 a 15 años. ¿Les ponemos o no les ponemos la vacuna? Pues Estados Unidos ha dicho que sí, que autoriza la de Pfizer. Antes se adelantó Canadá. ¿Qué va a hacer España? Pues de momento hay que esperar. Hemos escuchado al presidente del gobierno hablar mucho de vacunas, pero de momento no concreta nada. Te lo contamos todo a partir de ahora en Mediodía Cope.